Estas son algunas de las noticias.
Continúan las protestas populares.
Tras varias horas de reunión,
no habrá milagros.
El caos es total.
En caso de que el mundo se desintegre,
la gente deambula desorientada por las calles.
Bienvenidos a las noticias internacionales que como un grito retumban nuestras conciencias. 15 y 16 de septiembre había que armar la fiesta. El Zócalo estaba colmado de carpas de maestros en protesta y las autoridades debían negociar. Días antes la Secretaría de Gobierno ofrecía lugares alternativos. Los maestros debían desalojar, la policía ya llegaba y todo se limpió en pocas horas para que el presidente pudiera gritar ¡Viva México! Los helicópteros sobrevolaban la plaza, algunos que no querían irse se enfrentaron a la policía y los maestros de la coordinadora se fueron para el Monumento a la Revolución. Así que mientras unos daban palos, otros lanzaban piedras, otros colgaban banderitas y globos y otros recordaban al coloso del Bicentenario que duerme un dulce sueño en algún galpón olvidado. ¡Y viva México! Y sale otra reforma y ¡viva México! Y aunque no hay respuestas, ¡y viva México! Y nos aumentaron el refresco y ¡viva México! Y perdió el Canelo y ¡viva México, cabrones! Lo que está claro es que cuando gritamos ¡viva México! México, no todos gritamos por lo mismo. El México que viven y vivan Peña Nieto y los niños felices se parece al de Andrés Manuel, al de los jefecitos del PAN, al de los gobernadores, al de Azcárraga, al de Vergara, al de López Dóriga y al de muchos más, pero es diferente al de los maestros, que difiere desde los desempleados y también de los alumnos y sus padres, que a la vez es bien diferente al de los secuestrados y extorsionados, que a su vez es diferente al de los que están en otro país emigrando por falta de oportunidades, que es diferente al de las familias de las muertas de Juárez y a los que perdieron a algún familiar en las balas de la locura y la falta de justicia, que no tiene nada que ver con los cooptados por el narco ni con el de las víctimas de la supuesta guerra, que es bastante diferente al de los que trabajan día a día sin llegar a la quincena y que no es ni parecido al de los padres de la guardería ABC, que ni cerca está del de Chicharito o el de los dueños del condominio y que, pero aunque parezca lo mismo, como en todo, cada grito y cada silencio pedía cosas diferentes. ¡Viva México para que me siga bendiciendo! ¡Viva México para que me dé respuestas! ¡Viva México porque aquí están mis muertos! ¡Viva México porque algún día regresaré! ¡Viva México porque de ahí vengo! ¡Viva México porque no se los voy a regalar a ellos! ¡Viva México porque no te dejaré solo! ¡Viva México porque me dio todo lo que tengo! ¡Viva México porque me quitó lo poco que tenía y aún tengo esperanzas! ¡Viva México porque me la debes y me la pagarás algún día! ¡Viva México en mi grito porque quiero que me escuches! ¡Viva México en mi silencio porque siempre habrá una parte de ti que nunca podré odiar! Y mientras luego de la borrachera patriótica regresaban los debates sobre qué patria histórica transformada y reformada se desea, más cosas ocurrían en el mundo. El presidente ruso Vladimir Putin se comunicó con la opinión pública estadounidense a través de una carta abierta en The New York Times, donde explica por qué una intervención en Siria sería un acto estúpido. Por su parte, el senador McCain,
ese que jugaba póker durante el debate,
planeó una carta abierta en el diario ruso Pravda para explicar a la opinión pública rusa por qué la intervención es necesaria. Como verán, quedaron atrás los tiempos del teléfono rojo donde todo era misterio e intriga. Afortunadamente se llegó a un acuerdo y Washington y Moscú acordaron con Siria la supuesta destrucción del arsenal químico de Damasco. Es decir, por ahora no habrá intervención ni guerra mundial ni nada de eso. Eso es una buena noticia porque luego de eso solo quedaba una opción: que Putin y Obama subieran sus posiciones a sus muros de Facebook y el que más me gusta obtuviera ganaría la contienda diplomática. Y entre más noticias, entra Manuel por Guerrero e Ingrid por Veracruz. Pueblos aislados por las inundaciones en Colorado. Santos lanza pacto agrario en respuestas a la huelga. Chile conmemora 4 décadas del inicio de la barbarie. Miles de trabajadores protestan en Varsovia. Los buitres inmobiliarios llegan a España a buscar los despojos de la crisis. Nicolás Maduro sigue hablando de sabotaje de los que quieren desabastecer al pueblo y lanza el 0800 sabotaje. La Paz marcha en protesta. Los catalanes quieren independencia. Evo en campaña. Dilma sigue exigiendo explicaciones a Washington por espiar a Brasil. Y los atentados en Afganistán. Y los atentados en Irak. Y hablando de esto último, quiero destacar que prácticamente cada semana siempre decimos: y los atentados en Afganistán. Y los atentados en Irak. Y parecen pasar desapercibidos porque ya es un hecho casi habitual. Justamente por eso los destaco cada semana, porque cuando algo se hace habitual deja de ser noticia. Como las muertes en México, los desplazados en África, las muertes en Siria, los periodistas asesinados en Centroamérica, los atentados en Irak. Y lo malo de que dejen de ser noticia por tornarse habituales es que terminamos tomando estos acontecimientos como si ni siquiera valieran la pena destacarlos, ya que forman parte de la vida cotidiana. Sin embargo, mueren personas, familias quedan destrozadas, mundos músculos desintegrándose y todo lentamente, casi de manera imperceptible, como quien va muriendo desangrado gota a gota. Así, gota a gota, las noticias nos muestran un mundo donde los pactos duran unas horas y las amenazas una eternidad. No dejemos de gritar a máximo volumen o hasta en silencio, con orgullo o con rabia, con emoción o frustración, que dejar de indignarse, dejar de criticar y dejar de buscar justicia es renunciar a lo que es nuestro para regalárselo a los que nos lo vienen robando desde hace siglos. Damas y caballeros, bienvenidos al Caos Total.
Cumplimos en informar que, al igual que ustedes, leímos las instrucciones y no entendimos nada, así que decidimos hacerlo a nuestro modo. Pateando la caja, desordenando las piezas, esquivando radares, volando esquemas, saltando fronteras, tomando aire, rompiendo silencios, construyendo historias. La resistencia existe. Esto es comunicación. Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
Arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la trimilésima sexta emisión de En caso de que el mundo se desintegre. De la Ave María, si pones muy en casa la gran red de redes, están hablando de los piratas, su amigo señor Lagarteja.
Hola, amigos de México.
¡Ay, grito de Dolores! Es la independencia mexicana. Y también aprovechamos para saludar, porque con todo esto de que el Copete daba su primer grito de la independencia como presidente y la chingada, pasamos a saludar también a los amigos de El Salvador, de Costa Rica, de Guatemala, de Honduras, de Nicaragua, guanacos, catrachos, ticos, nicas, que también celebraron el día de la independencia, el día de 15. Felicidades a todos ellos, porque luego llegan y dicen, siempre hablan del grito de la independencia de ustedes y nos dejan a nosotros de lado, que vienen independientes y la chingada, y el mismo día y así. Un saludo para todos a ellos. En realidad son todos. Generalmente llega el Cairon llorando. Dice, porque siempre de México y de El Salvador no dicen nada. Bueno, un saludo para todos los amigos salvadoreños. Damas y caballeros, feliz de la independencia para todos. Ahora vuelvan a su estado de esclavitud y presentamos a todas a María Tijuana en su conjunto. Comenzando por nuestro compañero de pasión conmigo, el capitán Ryder Vinilo.
Sí, capitán.
No, porque un desmadre. Que los maestros aquí, que los maestros de Oaxaca, que los y así, y cohetes y petardos. Cristina de Kirchner.
¿Qué pasó con Cristina?
Cristina de Kirchner tiene su programa de televisión. Programa de televisión, no, programa de televisión, lo inauguró con algunas perlas realmente fabulosas. Ajá. Como el kirchnerismo es un fenómeno difícil de explicar.
¿Sí?
Y yo la comprendo plenamente. Porque ¿cómo explicar el crecimiento patrimonial del matrimonio Kirchner y de muchos de sus funcionarios? ¿Cómo explicar por qué antes eran los mejores amigos de la hora llamado monopolio? ¿Cómo explicar por qué un gobierno de multimillonarios derechosos se hacen los progresistas y populares, regalando puestos jerárquicos de empresas nacionalizadas a improvisados gerentes muy nacionales y populares, donde el único mérito es decir siempre, sí señora, usted es la más linda del reino y así? ¿Cómo explicar la fidelidad al frente para la victoria que se acaba automáticamente cuando se acaba la chequera? ¿Por qué eran los menemistas de los 90 del liberalismo más fanáticos y ahora se hacen los revolucionarios? Explicar por qué el vicepresidente sigue en su puesto, como explicar por qué anuncian una realidad paralela que no se condice con el crecimiento exponencial de la pobreza, como por qué negamos la inflación, como por qué el capo de la oficina de recaudación de impuestos le regala un carro alemán de alta gama a su niña de 18 años cuando la importación está cerrada por el bien de la industria nacional que está siendo destruida por los impuestos. Es inexplicable realmente.
Totalmente, no es difícil de explicar.
No me gustaría estar en los zapatos, no me gustaría estar en los Louboutin de Cristina, tratando de explicar cómo tanta corrupción, enriquecimiento espurio y desidia política puede ser definida. Pero hay cosas que no se deben definir.
Tiene razón.
Que lisa y llanamente queden como una cosa indefinida. Póngale. Y vamos por todo. Damas y caballeros, presentamos ahora a la productora serie de este programa de radio. Es La Muda. La Muda.
Qué guapa se la ve.
Sí, muy guapa. Y está
bien el fin de semana.
Está como perfectamente muda. Vamos a presentar ahora al técnico de este viaje con ustedes, el Mico. Mico Chango en chinga, porque estamos. Ya saludé a todos los amigos de Salvador, de Costa Rica, de Guatemala, de Honduras, de Nicaragua, de México. Sí, Mico, estamos de fiesta. ¿Cómo que usted no está de fiesta? No sea amargo. No venga con sus cosas.
Así no se puede,
carnal. Camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El siguiente programa fue testeado por los ingenieros más exigentes, quienes determinaron que es resistente. Es importante que usted comprenda la diferencia entre resistente y sumergible. Si llega aquí diciendo que el programa le estalló en los oídos, es que no leyó las indicaciones. Respondemos por lo que decimos, pero no por lo que creen que quisimos decir. En caso de que el mundo se desintegre, un asalto a los altavoces programados.
Hola, media tijuana, soy el Inge Moscar, saludos desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Felices 3.000 programas y que vengan miles más. Sí, ya sé, es medio tarde, pero bueno, pues muy bueno todo. Iba a felicitarlos antes, pero como buen vago que soy, se me pasó los días. María Tijuanos, esto de definirá mejor y lo podrá entender mucho mejor el mico que el resto. Porque si comparamos al pirata y al lagarto con los protocolos de internet, el pirata sería un protocolo UDP, User Data Protocol, y el lagarto sería un protocolo TCP, Transmission Control Protocol, ya que el UDP, que vendría a ser pirata, es transmisión en vivo, no hay problema con que se pierdan datos, por eso el pirata lee de la verga muchas veces, perdiéndose y entendiéndose mal ciertas frases, pero el lagarto se preocupa de entregar su mensaje completo, concreto, como el concha, como, bueno, a veces repitiendo el mensaje inclusive, tal como funciona un TSP, como dije antes, un tiempo para, bueno, hace un tiempo estoy muy drogado por los medicamentos, eso se me vino a la mente una de esas tardes en que estaba totalmente drogado. Saludos, cabrones, un abrazo. La resistencia existe, cabrones, desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, el Inge Mosca.
Y es más, yo no sé ese día bien qué es lo que pasó.
¿Te ibas contra el ámbito psiquiátrico?
No, no sabía lo que estaba
haciendo. ¿Por ahí podés llegar a comprenderlo?
Porque estaba totalmente drogado.
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza, pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Rio de Janeiro, Brasil, llega Cedinho Botea Carioca.
¿Cómo estás, Silvinia?
Hola, recién acabo de firmar esta petición. Vio que la vida de Silvinia, yo le voy a explicar, porque ustedes dirán, Silvinia, ¿en qué anda? Silvinia firma y firma peticiones constantemente, básicamente para salvar todo tipo. Es una petitera. No solo es una petitera, sino que es una firmante de peticiones. Recién acabo de firmar esta petición y nos viene blandiendo un papel que dice, salvemos al oso polar.
Salvemos al oso polar.
Salvemos al oso polar. No solo porque Silvinia no se queda solo con salvar al oso polar, sino que dice, salvemos al oso polar y a todos los animales.
Y a todos.
Perfectamente.
Todos. Sí. Bueno, hay animales que no son para salvar, pero bueno. No,
pero no, hay que salvarlos a todos.
Ah, está bien.
Hay que salvarlos a todos.
Sí.
¿Cuándo va a haber una firma de petición? Salvemos a la nave María Tijuana y a todos sus integrantes y así. Pero no, salvemos al oso polar y a todos los animales. Ah, no, pero de un lugar particular.
Ah, de un lugar
encerrados particular. En el zoológico de Mendoza, en Argentina.
Qué mal pedo,
y
¿por qué?
Transformándolo todo en reserva, todo que en todo reserva. Sea una gran reserva. Ajá. Y que una reserva donde lógicamente estará el oso polar salvado.
No hay día nada más lindo que no el zoológico a ver animales. Así que por favor, que no salven a nadie.
Y cuando más exótico de la nieve sea el animal, más chingón, bonito es para el chamaco, que le aviente unas galletitas grasulientas. Que le generan una peritonitis al pinche animal en extinción, que estaría en pedazos. A lo que vamos.
Claro,
es
porque
que
el discurso es viajen para conocer.
Claro,
viajen.
¿Dónde quiere
viajar,
que mierda wey? Me vaya a ver un oso polar? ¿Dónde hay oso polar? En Alaska. En Alaska. Bueno, el oso polar debe venir a nosotros. Nosotros no debemos ir al oso polar. Un animalito totalmente hermoso. Hay que salvarlo, amigos. Así que firmen la petición, que no sé, supongo que es de Greenpeace. Esto, Silvinia es miembro.
Miembro.
De Greenpeace.
Sí,
por lo tanto, ella está firmando todo este tipo de cosas. Díganos, Silvina, y todo firmamos.
Sí,
total es gratis.
Y el que dice traigan más animales, por favor.
Además, es gratis, ¿no, Silvina? Claro, esto es gratis. Sí, gracias. Dice, gracias. Todos juntos podemos hacer fuerza y ayudar a estos pobres animales que están viviendo en condiciones miserables. La miseria en la que vive el oso polar en el zoológico de Mendoza es repugnante. Sin alimentación adecuada.
Ah.
Porque vio.
Todo.
Claro, no le vale. La alimentación, no,
porque la alimentación es adecuada.
Por la alimentación adecuada.
Claro, que sería aventarle focas al oso. ¿Qué come el oso polar?
Sí, el oso polar
come focas.
Es un
asesino de focas.
Exacto,
asesino total. No sé si es la palabra, pero bueno, es porque un comilón de focas.
Sí.
Entonces, aventémosle focas. Ahora ya va a salir alguna a decir, sí, salvemos, claro, a la foca. Entonces la cadena alimentaria se nos va a la mierda, todo vegetariano. Y así nos vamos a tener animales con unos pelajes tan hermosos como son los del oso polar. He dicho, alimentación adecuada. Algunos están enfermos, osos polares,
pobres,
enfermos, lejos de su hábitat.
Dice,
y envía tarjetas que dice Alaska, pero nadie le contesta. Y están sufriendo altas temperaturas, y que ahora, si mal no recuerdo, se vienen los veranos en el hemisferio sur.
Póngale.
En Mendoza hará un calor de la mierda. Y el oso polar apantallándose. Por favor, salvemos a todos los animales. Un beso para Silvinio Porteña Carioca. Tengo una pregunta para Silvinia, pero para Silvinia no, en realidad.
Póngale.
Para el panda pendejo.
Para el panda.
Sí, porque hemos comprado un desodorante de ambiente en la nave. El Nico ya sabe, vio cómo es. Tiene una especie de putza que emite en el ambiente y hay que contrarrestarlo.
Es verdad.
Un desodorante de ambiente cuyo nombre es Fragancia Brisa de Bosque de Bambú.
Sí.
Y queremos averiguar si hay un japonés muerto adentro del bosque.
Porque tú no eres la mierda. Algo pasa en ese bosque, el bambú se está pudriendo.
Para mí se murió un japonés y nadie fue a retirar el cadáver.
Claro, sí.
Si a alguno le pasó que compró una fragancia de ambiente y está mal, que nos ayude.
Está muy mal.
¿Cómo se puede contrarrestar esto? Panda, digo el panda porque anda en el bosque de bambú.
Sabe.
A lo mejor viene y nos confiesa.
No, el bambú huele del carajo.
Claro, la brisa en un bosque de bambú es terriblemente, huele a mierda.
Entonces está muy bien la fragancia.
Entonces nosotros nos quejamos.
Exacto.
Sí, hola, ¿cómo estás? Soy Mastrescoria, de ninguna parte del mundo, o México.
Mastrescoria.
¿Qué onda, justificantes de la palabra? ¿Quién entiende al pirata? Yo por lo menos paso, ¿eh?
Póngale.
Yo le agradezco, pero es alguna misión. No sabe que no.
Ah.
Bueno, diciendo que se necesita la selección mexicana de fucho en el Mundial de Brasil, de por sí el pueblo está en la pendeja, dejando que el gobierno haga lo que quiera con el país. Espera, era sarcasmo, ¿verdad? No, yo quiero al Tri. ¿Sabe qué? Mire, yo de pronto soy un vato que se indigna por una guerra y los niños palestinos usados como escudos, y al mismo tiempo se me antojan bocaditos de salmón con salsa de queso azul.
Póngale,
todo conviviendo en la misma persona.
Ajá.
Y ambas cosas conviven en mí, anteriormente con gran pesar y dolor por la contradicción que conlleva.
Sé que sí.
Ahorita ya más liviano, esperando que el que esté libre de pecado aviente la primera piedra.
Totalmente.
Y estoy estoico, el pecho hinchado, diciendo, bueno, que la avienten.
Sé que sí.
Y nadie se atreve. Bueno, algunos se han atrevido, pero lice y llanamente me vale madres. Así que tomen de mis palabras un sinfín de incongruencias y armen sus propios escenarios.
Póngale.
Porque desde luego que
el
pasa
mundial está para distraer al pueblo.
El mundial sí.
Lo coherente es distraerse ese segundo nada más, pero luego volver al mundo, ¿no?
Claro. Luego volvemos a las calles de Río de Janeiro.
Exacto,
a marchar.
Totalmente.
Bueno. No desprecio ese deporte. El fucho estoy hablando.
Ajá.
No lo desprecio. Pero me gustaría que dejaran de perder el tiempo en algo que no produce.
¿Quién no produce? Dígale a todos los
que
están jugando en Europa.
Claro, ¿qué no produce? Pregúntele a los directivos de la FEMENFUT si no produce.
Sé
a los directivos de la FIFA.
Sí.
Blatter diciendo, esto no produce, va a haber que cerrarlo.
Sí.
Vaya si produce
a los del
el
PES y a los del FIFA.
Sí, a los del PES y a los del FIFA.
Sé que
a los que venden
a
playeras. A todas las publicidades. Por
no,
favor.
No produce.
Le pido, por favor. Bueno, para mí es perder el tiempo en algo que no produce. El futuro es el rugby. Que también produce.
Sí, pero
un chingo.
Menos.
No, y bueno, vaya Inglaterra. Vaya Nueva Zelanda, vive el rugby.
Sí,
usted le quita el rugby a Nueva Zelanda.
Sí.
¿Y qué queda? Una isla desierta, con koalas y esas cosas que tampoco producen.
Bueno, pero en ese caso, entonces háganse todos narcotraficantes y ya, güey.
Sí, es verdad. Háganse todos. Es lo que recomendamos desde aquí. Háganse todos narcotraficantes. Siendo todos narcotraficantes, no van a existir los narcotraficantes.
Exacto.
Así entre comillas.
Exacto.
Y bueno, sea su propio narco. Bueno, por cierto, hace poco un chavo del equipo me dijo en broma, para no asistir a la universidad, hazme una justificación para la clase de las 7, porfa. A lo que yo le respondí, sí, Te justifico que vayas a clase y hagas algo con tu vida. Bueno, muy buena justificación. Sí, pero es una justificación.
No es una justificación.
Sí, sí, los dejo y me voy a un lugar oscuro y amargado de la nave. Un abrazo para el máster de escoria de ninguna parte, el mundo o México. Hola, ¿cómo están? Soy el Chester Odioso, Salt Lake City, USA.
Hola, Chester.
Dear Navation. Querida nave, nacen en inglés. Dear Navation. He pensado mucho en lo de eso de las parejas que tienen prohibido separarse. Mi esposa y yo estuvimos en una lista similar en nuestro círculo de amigos hace años.
Ajá.
Éramos 20 amigos, parejas, y algunos, y todos decían, ustedes nunca se divorcien. Esa situación ha servido mucho en mi favor, en detrimento de mi esposa, que cada vez que me esperaba con el palo de escoba en la mano, me decía,
no, no podemos separar.
Te pido el divorcio con la chingada.
No, tú me puedes pedir lo que quieras, pero sabes el círculo de amistades.
Sí, desde que éramos novios hace como 15 años, siento que en cualquier momento me dice adiós. Y no la culparía, ni me sorprendería el día que me lo diga, pues ha aguantado cada pendejada, que Dios la guarde. Eso es todo lo que quería decir, gracias y adiós, dice el Chester Odioso, del cual todos nos divorciaríamos si no fuera por el grupo de amigos que nos exige que lo sigamos soportando. Un abrazo, amigo. Hola, tripulación, Mirko Mood, capitán, pirata, la gachu. Come by, todo bien, todo legal. Soy David de Vermelo.
Ah, ¿cómo está, David?
El motivo de mi email,
tripulación,
era para disponer mi ayuda a la chica mágica de Oaxaca para la traducción de su texto. Pero no le va a entender una mierda. Yo no le entiendo a usted.
Bueno.
¿Y usted qué va a traducir?
No.
El texto está en portugués.
Pero en portugués, ¿sabe qué?
En portugués. Él se lo traduce del portugués al portugués.
Aparte, tiene que ser sí. Póngale, se levanta a las 9 de la mañana.
Sí, se levanta a las 9.
9 y 10.
¿David o Diego Romero? Sí. A las 9 de la mañana.
No, bueno,
David,
se levanta a las 12.
Con una cruda, está pedo de la
se levanta a las 12.
A las 12
a las 12 y 10 tiene que hacer la traducción. Luego sí. ya se pone pedo.
Ah, claro, es verdad. Sí. Lo tenemos que.
Pero si lo hace ahí en chinga. Perfecto,
lo tenemos que tomar así medio bien temprano, claro. ¿Tienen el contacto con la muchacha? No tenemos el contacto con la muchacha. La chica mágica, igual le pedimos que mande el texto.
Sí,
o tiene el texto traducido. No, tenemos nada.
No tenemos nada.
Es imposible ser solidario en estas circunstancias.
No, es
yo por eso renuncio, pero no me voy.
Cosa, sí.
Claro. Se despide su amigo camarada de Vivo Diego Romero con pluma y puño en alto. Continuamos resistiendo, tripulación. Continúen con el desmadre. Hola, ¿cómo están? Amigos, soy el González de La Paz, Bolivia.
¿Cómo está, González?
El otro día fui a comprar el almuerzo a una localidad ya lejos de donde yo vivo con platos revueltos. Porque me recomendaron, yo vivo en La Paz,
y pero el arte culinario de
Santa Cruz de la Sierra, me dijeron, allí hay un lugar que vende, y me fui, caminé, salí temprano, llegué, hora del almuerzo, compré, y bueno, y vivo con unos platos buenos, y mi novia no quiso ir conmigo, entonces solo fui yo y la Chispita es mi perrita, y no mi novia. Bueno, cuando estábamos en camino y la Chispita empieza a moverse mucho, eso quiere decir que tiene que hacer algo.
Tuve que
parar para sacarla y, bueno, se puede ver a desaguar sus ánimos. Bueno, yo la esperaba y después que escucho algo raro y la Chispita que hace...
No mames.
Y se le erizan los pelos Bueno, me asomé al risco donde estaba y adivinen qué vi, cabrones.
¿Qué había?
Abajo del risco que veo un tipo y una niña dándole el gusto al cuerpo.
Ah, chale.
Sí, lo de niña es metáfora. Bueno, ya sí. Ucha, me sorprendí, pero sí que esa mujer estaba re buena. Entonces que la Chispita les ladra y que los cojudos se dan cuenta que yo estaba viendo. Uy, me avergoncé. Y yo más que ellos. Y me di la vuelta como si nada pasara.
Sí, ellos están acostumbrados.
Me subí a mi carro, claro.
Sé que están todo el tiempo ahí.
Es una zona muy transitada.
Entonces
esperan que se asomen al risco.
Exacto.
Sí, y luego saludan.
De hecho, están esperando que alguien se asome porque eso los excita más.
Sí, les gusta que lo vean.
Sí.
Un abrazo para González de La Paz.
En caso de que el mundo se desintegre, puedes oír tus sienes latiendo y diciéndote al oído algo que solo tú entenderás. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos 2 días. Si no, el estado de Nevada podría prohibirte la entrada a todos sus casinos. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar.
Desde Guatemala llega el Quetzal.
Hola, Quetzal.
Niños topo. Me surge una duda, Cerotes.
¿Cuál
¿acaso
es la duda?
Los niños punto. Topo de...
Sí.
Pero es de cariño,
sí,
Cerotes.
Sí, también
usted
de puto,
sabe
sí,
que
sí.
Es de cariño y de puto. Bueno, ¿acaso los niños topo de Gringolandia
sí.
serán como los cucarachitas blancas de la cocina de nuestras casas que son completamente blanquitas porque no les pega el sol?
No.
Eso fue...
No.
Una vez hubo... me platicábamos sí. esto nosotros sorprendidos por haber visto una cucaracha blanca, dijimos, la cucaracha papá, ¿y qué carajo?
No es porque no le toma el sol.
No,
vinieron
nos
dijeron
chingo...
que es por un proceso
claro,
es en la época,
olvidé.
O que acaba de parir,
sí.
o que acaba de hacer algo. O que va a parir, o que le acaban de dar bomba, o que se fue a cagar.
Sí, pero eran como que 24 horas duraban
póngale,
nada más.
Sí, sí,
y luego
sí,
se volvían de su tonalidad.
Sí, sí, sí.
Perfectamente. Eso fue lo que me dijo mi madre cuando yo era un quetzalito y le pregunté,
mamá, ¿por qué esa cucaracha es blanca?
Y ella me respondió, porque a esa cucaracha de las tinieblas nunca le ha pegado el sol. Sí, bueno, y entonces se la llevó a la puta cucarachita por ser distinta. Y bueno, la hacía mierda de un machucón, mi madre.
Ah,
o sea, por más
madre.
Que venga
sí,
aquí
sí,
y
sí,
se
sí,
haga
sí,
la diferente,
sí, 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 sí.
Todas las cucarachas son iguales. Tengo otra duda. ¿Acaso los ositos de los niños topos son fluorescentes? Si no son fluorescentes, ya existe un nuevo nicho de mercado el cual se puede explotar. Y no.
No,
se puede explotar,
no, no se puede explotar.
Porque los niños topos
no
están ahí porque no tienen varo. Entonces,
claro, si
lo
no
más seguro,
ahí,
los niños topos salen de noche
sí.
y les roban los peluches
exacto.
a los niños fresones que
exacto,
están viviendo
sí,
en la
sí,
superficie
sí, sí, sí.
y que tienen sus ositos de peluches inmaculados. No es un nicho comercial.
No.
Bueno, tengo otra duda. ¿Acaso los ositos de los niños? Ah, no, ya la planteé esa duda. Bueno, gracias. Saludos, compas, desde Guatelinda, el Quetzal. Hola, ¿cómo estás? Soy el soñador empernido de Ecatepec, México.
¿Cómo estás, soñador?
En un extenso mensaje que agradecemos mucho, el soñador empedernido ha llegado aquí escuchando combustible y de la mano del coco, lo cual es una imagen un tanto extremadamente gay. Llegar de la mano del coco, pero digo, llegó a través de combustible.
Sí. Y el último beso es como que estaba de más.
No sobreactúen.
Sí, no hace falta.
O sea, el coco, con su camisa floreada, trayendo la mano a este chamaco, dándole un beso, dejándolo aquí. No, cada uno vio hágase cargo de sus situaciones. No, el soñador empedernido de Catepec, bueno, se resume 25 líneas en... Son unos chingones. Muchas gracias, soñador empedernido. Te enviamos un abrazo bien grande y muchas gracias por el mensaje. Y al Cairo salvadoreño en el Gabacho.
Cairo.
Vengo con una noticia muy chiva.
Algo del Gabacho.
Algo del Gabacho.
Sí,
vivo en el Gabacho. A veces le puedo enviar alguna noticia del Salvador.
Póngale, porque
¿pero qué quiere?
Bien.
¿Que le traiga una de Andorra?
Está bien.
Y estoy en el Gabacho.
Sí.
El 12 de septiembre, el Congreso de California, en su mayoría demócrata. ¿Entiende? Ha pasado la legislación que le permite a los indocumentados aplicar y obtener licencias de conducir. Y van a pasar 1000 años y no voy a entender a Estados Unidos de Norteamérica.
Póngale.
No es crítica, pero no entiendo. Ahora está buenísimo esto. Y aquí va la opinión de Cairon de por qué inclusive está mejor de lo que a uno le puede parecer. La legislación, en mi opinión, traería efectos positivos, no solo para los que no tienen un estatus migratorio, pero también para los demás conductores, porque ahora una persona indocumentada tendrá menos razones para huir de un accidente. Y porque antes el indocumentado
se
chocaba, se bajaba del carro y entraba en fuga.
A huevo.
Hay un chingo de carros abandonados, sobre todo en el estado de California, Nuevo México, Arizona, donde había un pedo y bueno. Además es obvio que el estado hará millones dando licencias y todas las licencias que la gente perderá y que tendrán que volver a tramitar y... Bueno, y las veces que muchos van a fallar el examen y tendrán que pagar y volver a pagar, etcétera. Dice el Cairón, salvadoreño de Gabacho, completamente.
Esto se debe, ser porque debe faltar un taxista.
Sí, claro, sí.
O cuando es algo así es para que chambeen, porque ya nadie quiere chambear.
Nadie quiere manejar los camiones de no sé qué.
Bueno,
llamen a los mexicanos, llamen a los salvadoreños, llamen a los hondureños, llamen a los guatemaltecos. Sí, está chingón, pero hay mucho indocumentado.
Bueno,
legalicé.
queremos.
Sí que sí.
Pero legalicemos en parte, por eso digo sí, que me sorprende, porque uno como indocumentado puede puede estudiar, sí, puede inscribirse en una universidad, sí, puede inclusive entrar, comprar, conseguir una chamba, quiera, puede comprar todo lo que quiera, puede tener, yo creo que absolutamente todo. Una de las cosas que no podía tener uno era licencia de conducir.
Póngale.
Eso era como una traba. Ahora puede tener licencia de conducir.
Sí,
entonces, bueno, ya que puede tener todo, no nos traten como ciudadanos de segunda y legalicen absolutamente mucho. Todo. Claro, yo entiendo si quieren, no votamos.
Ajá.
No votamos porque entiendo, puede ganar, a lo mejor gana un presidente póngale. Latinoamericano.
Sí, sí.
Yo eso no se lo deseo ni al gabacho, ¿eh?
No,
tampoco la venganza. Pero bueno, un abrazo grande para el Iron con una noticia, sí, realmente muy, muy buena. Hola, soy Leito Piloto.
¿Cómo está, Leito?
¿Cómo están, amigos de la nave? El nombre del chamamé,
el chamamé,
Kilómetro 11,
¿sí?
El tema musical, surgió por un problema que tuvo el autor de la letra.
Ah.
El autor de la letra, Tránsito Cocomarola, sí.
¿Cómo se llama?
Tránsito Cocomarola,
chale,
que es como decir Francisco, sí. Papa Francesco.
No, el tránsito con la ruta.
El tránsito, es permanentemente en tránsito, porque iba de gira Tránsito Cocomarola, sí. Llevando su chamamé. Bueno, tuvo un problema con su vehículo en el kilómetro 11 de la ruta 12,
póngale.
Que es la que va a Corrientes.
Si era religioso, hacía una iglesia, si
claro.
No, como cantaba chamamé, póngale, hizo una canción.
Efectivamente, claro, él pagaba con eso.
Sí que sí.
Es una forma de toda frustración. Tránsito Cocomarola, como todo artista, tenía muy claro que solo el arte nos puede salvar.
Sí.
Entonces se le rompió, no sé, la camioneta en la
póngale.
Que iba o no sé qué con los músicos.
Sí.
Se bajó y dice, en el kilómetro 11.
Póngale,
y tomó el acordeón y hizo el chamamé, que es el himno del género musical. No se sabe cuál fue el percance. No me venga con media. Leito Piloto, llamamó. El puestero correntino tampoco sabe exactamente qué pasó ahí.
No, eso sería.
No, el puestero correntino
terrible,
lo tiene que saber.
Sí que sí.
Claro. Bueno, y en la letra, el tema nunca se hace referencia a esa historia. Por otro lado, claro, pero la letra, yo no conozco la letra de Kilómetro 11.
No tengo ni
tenía
idea.
Letra, no sabía. Bueno, por otro lado, recuerdo que Kilómetro 11 es considerado el himno de Corrientes.
¡Uah!
El día que Corrientes independice,
sé que sí.
El himno va a ser Kilómetro 11. Un abrazo, dice Leito Piloto.
¡Uah!
Hola, ¿cómo están? Soy Angemonio, Chiapa de Corzo.
¿Cómo está, Angemonio?
Uno de repente tiene estas dudas que lo hacen sentir más ignorante que de costumbre. No sé si es Angemonio, porque habla todo masculino. Bueno, es alguien que tiene muchas dudas.
Póngale.
Y que no sé si es de Chiapa de Corzo. Puede ser de Salt Lake City, de cualquier parte.
Sí.
Bueno, y le hacen sentir más ignorante. Así que aquí va. A ver si así se solucionan. ¿Cómo se llama la cría del delfín? Delfín chiquito.
Sí,
¿no?
Delfinito.
Sí, delfinito.
Sí, sí.
Sí. ¿Cómo se llama la cría del tiburón? Tiburoncito. En realidad es cazón.
Tiburón ácido.
Tiburón.
Puede ser.
Tiburcio. Sí, sí, sí. Es cazón la cría del tiburón. Pero bueno, ¿cómo se llama el árbol de mandarinas? El mandarino.
El mandarín.
Claro, el chino mandarín. ¿Cómo se llama el árbol de toronjas? El toronjal.
La verdad,
el toronjero.
Sí.
¿Y cómo se llama el árbol de mangos?
Mango.
El manguero. El manguero. Perfecto, todo solucionado. Entonces, amigo que hacía estas preguntas de plano, cada cosa que uno ignora y así, dice y se retira.
No se preocupe, pregúntenos que nosotros la respondemos.
Nosotros la respondemos.
Sí, sí, sí.
No tomen nuestras respuestas como asertivas.
Nosotros le respondemos.
Sí. Punto. Eso es lo que importa, lo que figura en el contrato. Un abrazo grande. Hola, ¿cómo estás? Soy Cimarrón de Golden, Colorado.
¿Cómo estás, Cimarrón?
Yo vengo con respuestas, pero respuestas basadas en la ciencia.
Sí, Cimarrón.
Sí, la ciencia. Deslumbrados por la ciencia.
¡Uah!
Sí, la película se llama Pacific Rim. Título que podría traducirse al español como Cuenca del Pacífico. Aunque sabrá Dios cómo la titularon en Argentum, en Argentina. Esto es por lo de los robots. Que
robots.
Preguntaba el Doppelgangercito, que dice, ¿cómo puede ser? Dos robots tiene Perú, y Argentina no tiene ninguno en la puta vida, así. Bueno, la peli está muy buena, dice el Cimarrón. De hecho, todavía no he visto la película de Guillermo del Toro que me haya a mí defraudado particularmente. Todas las películas de Guillermo del Toro
están
buenísimas, o por lo menos a mí me gustan un chingo. Bueno, ahora bien, hay cuatro países con robots gigantes en la película. Australia, China, Estados Unidos de Norteamérica y Rusia. Bueno, ¿qué tienen en común estos cuatro países? Se preguntarán ustedes. Bueno, carajo, que los cuatro países tienen costa en el Océano Pacífico.
Oh.
Y como Argentina Argentina no tiene costa en el Pacífico, tampoco tiene un puto robot en la pinche película. ¿Ok? ¿Estamos todos claros o cómo estamos?
No, está clarísimo.
Bueno, muy bien. Ahora, luego de haber aclarado esto, damos por terminada la lección de geografía elemental del día de hoy. Y como dijera el gran Al Capone de Culichi, ¡al carajo, come pollas! ¡Ja! ¡Salud! Dice el cimarrón de Golden Colorado. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy la chica que le gusta el porno.
¿Cómo está, chica que le gusta el porno?
Bien, muy atenta, chica muy que bien, le gusta el bien. Porno de muy Florianópolis, Brasil.
Estamos
comienza,
orgullosos. Dice,
estamos orgullosos de usted.
Sí.
Ay, y yo también vivo en Florianópolis, quería decirlo. Y cuando me vine a vivir aquí, mis hermanas me decían: no mames, ¿quién es tu vecino? ¿Arenita y Bob Esponja, güey? Y sí, las leyendas son ciertas. Aquí vive gente. Y no solo de vacaciones, ¿eh? Bueno, hace frío y existen las estaciones del año, más allá del verano. Bueno, entonces, mientras espero mi próximo martini, quiero resaltar brevemente dos casos. No sin antes decir que confirmo haber visto también los pingüinos muertos que narró otro desintegrado.
¡Ay, no mames!
Sí, 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 sí. Pingüinos muertos en Florianópolis.
¡Ay, no mames!
Sí, el primer y insólito caso a destacar fue ese. Y ahora, como todos deben saber, en Floripa, ciudad pequeña, llena de surfistas, marihuanos, y o empresarios paulistas o estudiantes pobres, póngale, como yo, hay muchas más cosas sobre las que echar luz que les voy a ir aclarando a medida que pase el tiempo. Muchas gracias, esténse preparados. Soy la chica que le gusta el porno de Floripa, Brasil.
Yo creo que es interesante, porque me he venido desde Madrid, o sea que es bastante interesante.
Se enciende la radio, amanece, atardece, anochece. El sonido se hace ríos, montañas, mares, selvas y costas. Viaja en trenes, camiones, automóviles y aviones. Construimos, destruimos, combatimos, abrazamos, generamos palabras, sonidos, miradas, silencios. Somos historias, distancias, gritos y deseos. Esto es comunicación. Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
Desde Florianópolis, Brasil, llega la chica que le gusta el porno.
Ah, chica que le gusta el porno, continúa.
Bueno,
continúa,
creo que ahora sí están preparados para atender algunas cuestiones. Bueno, en Florianópolis, una pequeña ciudad balnearia, se presentan astros como Amy Winehouse, Los Beatles, Rolling Stones, AC/DC, Red Hot Chili Peppers, Led Zeppelin, and Pink Floyd.
Dale.
Pero siempre, todos y cada uno de ellos, siempre en modo tributo. Así es, nunca olvides que en esta ciudadcita de la verga y del corazón, hay que leer como en los contratos y en las cajetillas de cigarro, las letras pequeñas que dicen debajo tributo. Entonces, una se emociona. A lo mejor va por la calle y va a decir, no se emociona con los Beatles.
No, porque sabe, claro.
No se emociona con, no sé qué decirle, a ver la lista. Con Amy Winehouse ya no se emociona.
No, tampoco, claro, sí.
Pero se emociona, por ejemplo, Red Hot Chili Peppers. Qué extraño le suena a uno que en un pequeño bar playero se presenta en los Red Hot Chili Peppers. Pero uno, como nunca sabe, a lo mejor lo hacen fuera del contrato, claro, para esquivar la discográfica, para a modo pues, de así pues, como YouTube que le toca en una terraza para filmar un video, dice todo puede ser. Cuando llega, hay cuatro güeyes que no se parecen en nada a los Red Hot Chili Peppers, pero que hacen las rolas de ellos y es tributo a los Red Hot Chili Peppers. Así que, bueno, eso constantemente. Pero bueno, yo nunca fui a ninguno, soy bien pinche antisocial y además que estoy haciendo una tesis, así que no tengo vida social.
Póngale.
En la próxima entrega les contaré sobre los changos, os macacos.
Los changos.
Sí, aquí viene el pirata hablando en portuñol, dice la chica que le gusta el porno, y les aclararemos juntos con la chica que le gusta el porno qué es lo que ocurre con los changos, os macacos.
Muchos changos.
Está lleno de changos. Pero son una banda de ladrones para resumir, en síntesis. Pero luego les diré por qué han tomado esas mañas, qué los alimenta y qué ha llegado a ser Florianópolis, de una ciudad completamente dominada por el latrocinio y la corrupción de os macacos.
Bueno, hay un chingo de ciudades dominadas por los changos.
Sí, pero esto es impresionante. Luego les digo. Un beso para la chica que le gusta el porno de Florianópolis, Brasil. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy la chica de los Andes, Chile.
¿Cómo está, chica?
América de los Andes.
Bueno, felicidades por los 3000 y todo eso. Son lo mejor, cada uno de ustedes son lo mejor, lo mejor, lo mejor. Bueno, hoy estoy con algo de sentimientos encontrados. Bueno, esto fue escrito el 11 de septiembre, claro. Ajá, fue sí, sí. Conmemoración 40 años del golpe en Chile. Bueno, un 11 de septiembre que cambió la historia de Chile y sobre todo de tantas familias y hogares que ya no volvieron a hacer lo mismo. Se cumplieron 40 años de dolor, de sufrimiento, de tortura. Tuve la suerte de no vivir en aquellos años, pero sí conozco gente que sí lo hizo. Bueno, sí, y sí, lógicamente las generaciones de las familias,
pues
¿no?
Claro.
Bueno, he visto muchos reportajes en la TV de aquella época donde aparece gente que vivió en carne propia el miedo que acechaba en aquel tiempo a las miles de torturas que fueron sometidos. Gente que aún llora a su padre o a su madre o a un hijo que un día simplemente no volvieron a ver nunca más. Más de ellos ni supieron más de todo esto, ya que nunca le pudieron dar una despedida digna, ya que sus cuerpos nunca aparecieron. Mujeres violadas y torturadas a la vez, soldados que fueron obligados a ser soldados y que fueron obligados a matar a otros, porque si no lo hacían, ellos o alguien de su familia pagaría las consecuencias. Gente la cual fue obligada a vivir en el exilio o a escapar a otro país, lejos de sus seres amados y con el miedo viviente de ser encontrados. Víctor Jara es un famosísimo músico, representante de la cultura chilena.
Sí, sí.
Fue duramente torturado alrededor de 4 días. Sus manos, las mismas con las que escribía sus canciones, fueron horrorosamente destruidas con la culata de un revólver. Su cuerpo fue encontrado con 44 impactos de bala. Y bueno, es así, es como les podría relatar tantos hechos a la vez que, bueno, unos más impactantes y dolorosos que el otro. Han salido personas a pedir perdón y de que, claro, pero de eso no hay retorno. Por supuesto que es una herida social que siempre está abierta, pero se deben hacer muchas cosas como para que entre una de las muchas cosas que se deben hacer es justicia.
Justicia,
así que
bueno.
Mientras no haya justicia, es muy difícil que se pueda aceptar, yo digo un perdón no, un olvido no,
no se puede aceptar. Justicia.
Nada más que justicia. Bueno, ¿y de qué le sirve pedirlo ahora? La historia, el sufrimiento y la rabia aún están. Chile está dolido, como pudieron atentar contra su propia gente y peor. ¿Y cómo se sigue haciendo en todas partes del mundo, chicas de los Andes? Porque uno que ha pasado, que conoce el Plan Cóndor, lo que fue la década del 70 en muchos lugares de América, década del 80 en Centroamérica, hoy lo están viviendo en lugares un poco alejados a lo mejor de nuestra cultura, como es el Medio Oriente, etcétera, etcétera, África, donde, bueno, se siguen aplicando muchísimas de estas cosas. Inclusive hoy en muchos lugares en democracia todavía hay un olorcillo a esas épocas que realmente da miedo.
Sí.
Me quedo con lo de Víctor Jara, pero me quedo con otra imagen. La de Víctor Jara, artista que trascendió a pesar de que algún cabo, algún sargento, algún mierda uniformado le destruyó las manos y pensó que por ese acto iba a trascender. Bueno, ese quedó en la ignominia del innombrable olvido.
Sí,
y Víctor Jara nos pertenece a todos nosotros, a todos los que nos gusta el arte. Un abrazo grande para la chica de los Andes, Chile. Un abrazo para todos los queridos hermanos de Chile. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy yo, el Chico Migraña 626 de Cuauhtémoc, Chihuahua.
¿Cómo está, Chico Migraña?
Antes que nada, todo. Felicidades por los 3.000 programas, 3.000 momentos de sonrisa y de madre, 3.000 momentos de muchas experiencias para compartir al aire. Se dice muy fácil, pero no fue fácil llegar a este número. Un chingo de felicitaciones. Bueno, hoy les mando este mensaje porque tuve un sueño raro al que necesito una explicación de su significado.
No,
soñé con drogas. Oh.
Bueno, eso
pero
normal.
En mi sueño no las consumía, no las vendía, no las compraba ni nada por el estilo. Estaban ahí. Eran drogas.
Póngale,
que estaban ahí.
Sí,
solo que voy a explicarlo con dos casos. El primero se trata de un episodio de Los Simpsons en donde ocurren situaciones como el abuelo comprando un kilo de mota. No, pero bueno, porque yo prefiero explicarlo así.
Ah, perfecto.
Porque si no, claro. Sí. El abuelo comprando.
Como la influencia.
La influencia de mis sueños. El abuelo comprando un kilo de mota en una subasta, en un carrito de supermercado con paquetes de mota en él. Porque. Y de cómo Bart trataba de venderla con la la locura estilo del universo amarillo, les explotaba, la caía desde un chocó y así. Bueno, el segundo caso, o sea, en ningún momento se consumía drogas, sí, ni nada. Sí. Y el segundo caso es que me mostraron un panfleto de una campaña para vender la droga y la relacionaba con el sexo. Y luego decía la campaña, era estilo Thunberg con toques de A Danger War. ¿Me pueden explicar qué significa? No tenemos ni idea.
No tenemos ni idea,
chico migraña. Las cosas que usted está soñando está influenciado ahí en su hogar. ¿Por qué mierda, carajo, culo de esa concha, no? Bueno, no a las drogas.
No, quizás el capítulo ese.
Sí, a lo mejor sí.
Sé que sí.
Se quedó dormido bien.
Póngale, güey.
Un abrazo para el chico migraña 626 de Cuauhtémoc, Chihuahua. Chihuahua, un estado de si no sueñas con drogas.
Sé que sí.
Sí. Un abrazo, carnal. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el ácido de Costa Rica. ¡Pura vida,
ácido!
Bueno, ¿qué tal? Les contaré que yo
cuente ya con campanita.
Vine, pero
cuento con campanita.
Sí, bueno, sí, cuento sí. Con campanita, pero no se olviden de mí, jamás.
No,
jamás.
Wey.
Un abrazo para el ácido de Costa Rica, para un simple usuario de Monterrey,
para
el batata loco, para todos que están listos. Estamos listos y preparados, sí, para brindar.
¡Brindamos!
Brindamos por el conde Aldo Brandeschi, por Gavis de Oaxaca, por el restaurador, por el Fara, por la Kiwi Fénix, por Malú, por el tío Grinch, por David Díaz Vermelo, por Diegucho de Tijuas, por Alex Siegfried, por el Cotman, por Jorge Lee, por la Clos.
Whiskey,
y así nos despedimos por aquí, por la derecha, por la derecha.
Adiós, amigos.
Por nos escuchan a través de la ronda, por nosotros a través de nosotros. Estaremos recontando el día de mañana.
Sí, que sí.
Pues así, si eres más poderoso que nosotros, así lo desea.
Póngale por caso
la chica que le gusta el porno.
Sí,
un beso grande para ella ahí en Brasil. La básica de nada más que agregar. Esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Gracias, Lale. Aquí estamos desde Birmingham, Alabama, desde Sweet Home, Alabama. Yo, el perro polizón,
su amigo, el pisto tóxico.
Soy Mr. Valemadre, desde el DF mexicano. La resistencia existe, chingado.
Un abrazo desde León, Guanajuato. Se comunicó Emanuel Oblón.
Desde Lomas de Zamora, Buenos Aires, Argentina. Lo saluda su amigo Emiliano, el locutor.
Guadalajara, Jalisco. Lo saluda Ryuji.
Desde Cancún, Quintana Roo. Lo saluda el Micajel.
Soy Lani Chan. Hola, Madafaka.
Aquí el Necrodes.
Acá el Candyman.
La resistencia existe.
Whiskey, whiskey, Nancy, whiskey. Whiskey, whiskey, Nancy.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.